Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora la conversación anoche en el partidazo sobre el empate del Atlético de Madrid.
Son, podemos considerarlo, dos pinchazos seguidos del Atlético de Madrid. El otro día la derrota en Bilbao y hoy el empate. Y claro, estos son los acontecimientos que dan la razón a los que piensan que el Atlético de Madrid, con esta falta de regularidad, no puede aspirar a un título.
Yo no los mezclaría, porque yo, que soy de los que creo que el Atlético no iba a ganar la Liga, yo lo de hoy, evidentemente, en términos realistas, es un pinchazo porque dejas de sumar dos. Pero para mí hoy no es un pinchazo porque jugar con 10 en primera división tantos minutos, bueno, pues oye, ha podido ganar los tres, ha sumado uno. Para mí pinchazo es lo que le pasó en Bilbao, lo que le pasó en Valencia, lo que le pasó en las Palmas. Hoy, bueno, pues oye, si es un pinchazo porque dejar de ganar dos puntos, ya se te va a ir el Madrid, se te ha ido el Girona, mañana te va a meter puntos y gana el Barça. Pero hoy como tal, yo sinceramente creo que los del Atlético hoy no deben sentirse disgustados. Deben sentirse disgustados el día de Bilbao, el día de Valencia, el día de Las Palmas. Pero hoy yo...
Pues yo a Miró le veo...
Bueno, pero Miró está siempre gusta cuando el equipo no gana.
Le veo tocado.
Pero a ver, yo cada vez por una razón distinta. O sea, yo el otro día creo que el Atlético de Madrid no compitió en Bilbao. Yo creo que hoy, siento insistir, a mí lo del arbitraje me ha parecido absolutamente nefasto. Y por lo que puedo palpar, me da la sensación de que la afición del Atlético de Madrid no dista mucho de mi manera de sentir. Dicho así, hombre, evidentemente, si se escapan 5 puntos de 6, claro que...
Ahora o sea, seguimos hablando del Atlético Getafe, pero ahora Pedro Martín, reto pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
En la búsqueda de dos dígitos, dos cifras.
Sí, un número con dos cifras que ha sido terminación del gordo de la Lotería de Navidad, que por eso hacemos este reto, pero hace mucho tiempo, en el siglo XIX, y que es un número que lleva uno de los autobuses más utilizados por los madrileños todos los días.
¿De la MT?
Sí, de la MT, correcto. De la Empresa Municipal de Transportes. ¿Y tenemos una musiquita preparada?
Sí, claro, una pista sonora, a ver.
Venga, va. Qué bonita es, ¿eh? Charan, 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 charan,
charan. Doña Estefalina odia los masones.
Bueno, ¿y qué tendrá que ver esta canción con ese número? Ah, pues eso es lo que tienen que descubrir los oyentes.
Bueno, la pista sonora, que a ver cómo trasladamos en Twitter, que está un poco difícil. Bueno, Pedro, a las 7 fútbol, un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Y ahora la encuesta en @deportescope, que qué preguntas, Enjo.
La defensa del Real Madrid por la baja de David Alaba. ¿Qué harías con la baja del austriaco? ¿Recuperaría a Rafa Marín, traer cedido a Varane, no fichar o fichar a un central caro? Estamos camino de 1.500 votos. De momento, el 37% traería de vuelta cedido a Rafa Varane.
Recuperar a Varane. Muy bien, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, aquí en Deportes Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas. Sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con sus apenas 50 kilos y con 1,5 metros de altura, María Escarís levanta el doble de su peso en sentadilla. Con esa fuerza ganó el pasado mes de octubre el título de campeona gallega de culturismo. Se presentaba por primera vez animada por su pareja y un amigo, y a sus 34 años lo consiguió. Pero no es su único reto, tiene más en su vida. Entre ellos, compaginar los entrenamientos con su vida laboral y personal. Dirige una academia de inglés y cuando llega del trabajo le espera en casa su pequeñita de 2 años. Dice que con el apoyo de las abuelas y la familia completa su puzzle personal cada día y que, aunque a veces es duro, merece la pena.
Simplemente es pues tener pasión, ¿no?, por lo que haces y por lo que te gusta. Porque bueno, a mí desde siempre me ha gustado mucho los idiomas, en especial inglés, ¿no?, porque bueno, siempre he sido buena con él. Y esto de entrenar ya viene de atrás. Y después de todo le coges el gusto, ves que necesitas entrenar como parte de tu vida, que tienes ese estilo de vida saludable. Y es eso, ¿no? Al gustarte mucho, pues si tienes ayuda, tienes esa opción de prepararte para un campeonato.
Además de cuidar mucho su dieta, María sigue un entrenamiento estricto de lunes a viernes, cada tarde. Lo ha incluido en su rutina diaria y para ella es un oasis de desconexión.
A nivel mental diría que es como una paz, ¿no? Una descarga, una desconexión de tu rutina, de tu vida diaria, ¿no? De las obligaciones, diríamos. Para mí ir al gimnasio es como mi templo de desconexión. Voy allí, entreno, que me encanta, o sea, me encanta hacer pesas, y te sientes como desestresado.
Ir al gimnasio también le ha venido bien en los peores momentos de este 2023. Los más duros fueron los que rodearon la muerte de su padre. En ellos se dio cuenta de que entrenar sanaba la herida, aunque el dolor fuera por momentos intenso. Tampoco fue fácil la preparación para el Campeonato Gallego de Culturismo. Empezó con él de una forma seria en el mes de julio y era tan estricta la dieta y los entrenamientos que estaba muy cansada. Aquello se le hizo muy cuesta arriba, especialmente en las muchas horas de trabajo en la academia y cuando cuidaba de su pequeña.
Tu cuerpo lo nota más, está más al límite. Entonces fue duro porque entre hacerte cargo de la niña, siempre que tengo tiempo libre, no cuando estoy trabajando, claro. Después llevar cosas del negocio, que ahora también estamos en redes, que si hacer vídeos, que si buscar, pues yo qué sé, otro tipo de colaboraciones con otras empresas. Son muchas cosas que haces durante el día. Entonces, a nivel personal, estás exhausta. Llegan las 10 y las 11 y ya te quieres ir para cama.
María asegura que en el culturismo la edad no es un límite y se refiere a los años que, por ejemplo, tienen sus compañeras de equipo, mujeres de 50 y de 60 años. Todas ellas, como María, entrenan con tesón para llevar a su cuerpo cada día a un nivel superior.
Mientras el cuerpo aguante. Yo acabo de empezar, porque yo competí por primera vez fue este año. Es decir, entre comillas, acabo de arrancar. Entonces espero estar unos años pues haciendo esto y que me siga gustando.
Así es María Escarís, campeona gallega de culturismo, una mujer que ya no se conforma con levantar este título. Esta misma tarde entrará en el gimnasio dispuesta a conseguir su nuevo objetivo, ganar en 2024 el Campeonato de España. Tres y 33 minutos de la tarde, vamos con otros asuntos aquí en Mediodía COPE. 50 kilos de dinamita acabaron a las 9:27 de la mañana del 20 de diciembre de 1973 con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, el presidente del gobierno en aquel momento, designado por el mismísimo Francisco Franco.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
Hoy se cumplen 50 años de aquella explosión, de aquel atentado cuya autoría se atribuyó la banda terrorista ETA. Fue un magnicidio al que bautizaron como Operación Ogro.
Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no.
Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente.
Bien, que no dejen la escucha.
Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes.
Bien, Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante.
Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Es el sonido de la radio de la policía aquel día, aquel 20 de diciembre. Ese atentado a la cúpula de ETA le salió redondo. Tan perfecto que 50 años después hay muchas dudas de que la banda terrorista tuviera la capacidad real para cometer ese ataque. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Lo que 50 años después se sigue poniendo encima de la mesa es la teoría de la conspiración. ETA no pudo actuar sola, una teoría que además con el tiempo ha cogido más fuerza, Correas.
Sí, hay tantas lagunas que cuesta creer que esos terroristas, sin experiencia ninguna, cometieran semejante atentado perfecto en su ejecución y leyendo unos manuales sobre explosivos, ¿no?
Vamos a dar, si te parece, Ángel, seis claves, seis sombras que planean todavía sobre este atentado medio siglo después.
Bueno, pues Pilar, hablando precisamente de esas sombras, la primera sería una cita misteriosa en un hotel de Madrid. Mira, los etarras Wilson y Argala les dan la orden desde la cúpula de ETA de ir a un hotel de Madrid para recibir lo que ellos llaman un chivatazo, una información clave. Bueno, un hombre misterioso les da esa información sobre horarios y escoltas nada menos que del presidente del gobierno, de Carrero Blanco. Les indica de alguna manera que es fácil ir precisamente contra ese objetivo. La segunda, pues precisamente la falta de seguridad del presidente del gobierno en aquellos días. Los propios etarras confirman con los primeros seguimientos lo fácil que es acceder y acercarse nada menos que a una figura importantísima dentro del organigrama del Estado, ¿no? Solo tiene un par de escoltas, siempre tiene los mismos horarios y siempre prácticamente el mismo recorrido con esa misa de nueve a la que acudía puntualmente todos los días.
Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Que hiciera siempre prácticamente el mismo recorrido.
Bueno, es que él a lo mejor no vería ninguna amenaza. Esa iglesia que está, por cierto, muy cerca, evidentemente, de la calle Claudio Coello, donde luego fue la explosión. El etarra Wilson, que es uno de los integrantes de este comando, llega a comulgar detrás de Carrero Blanco. Es decir, se ven tan cómodos en esa situación que no se lo creen como es tan fácil acercarse al presidente del gobierno. Incluso se pone en la fila y llega a comulgar detrás de él, estando tan cerca que parece literalmente imposible. Bueno, hay una tercera sombra. ¿Por qué no se hizo caso a los informes que la policía mandaba desde Bilbao? Y es que los albores de ETA, porque es una organización que en ese momento se está creando, mandan al comisario José Sainz a Bilbao para recabar información sobre este grupo terrorista que en ese momento está empezando, ¿no? Este hombre consigue hacer una buena labor, consigue infiltrados y avisa en varias ocasiones, varias veces, él mismo incluso por teléfono, de un atentado inminente en Madrid. Les dice, oye, que hay un comando terrorista que está en Madrid capital y que va a por una alta figura del Estado. No se sabe muy bien si era el director general de la Guardia Civil en aquel momento, si era el príncipe de Asturias o era Carrero Blanco. El caso es que a esas figuras les aumentan la seguridad, pero a Carrero Blanco no, sigue prácticamente como estaba. La cuarta, el comando llevaba un año en Madrid, les llegan a localizar, pero incluso se para la operación. Les localizan por una casualidad, porque están en el sur de Madrid, en un barrio del sur de Madrid, y un guardia civil que pertenece a los servicios de la comandancia de Madrid, de los servicios de información, pues les llama la atención el ritmo de vida que llevan unos chavales que andan por allí por el barrio y que, bueno, que gastan dinero a tutiplén, que van a discotecas, que no hacen absolutamente nada, que juegan por allá las cartas con todo el mundo. Se mosquea y al final pues comenta que estos pueden ser los terroristas de ETA que deben estar por Madrid. Se monta un operativo de la Guardia Civil y justo cuando la Guardia Civil va a intervenir se recibe una orden de arriba, vamos a decir, y esa operación se para. La quinta sombra, pues está el antecedente de la visita de Henry Kissinger, el vicepresidente de Estados Unidos, horas antes de que se cometiera el atentado. Llama muchísimo la atención que con la CIA en alerta en España, con Madrid plagado de seguridad porque venía Kissinger, a escasos metros de la embajada de los Estados Unidos, que está en la calle Serrano, muy cerca de la calle Claudio Coello, con un piso que se considera franco de la KGB, que estaba permanentemente vigilado por los servicios de inteligencia españoles, y unos etarras estaban allí mismo, a pocos metros, excavando un túnel de 7 metros y nadie nota absolutamente nada. Bueno, en esa visita de Kissinger, lo curioso es que tiene una reunión con Carrero Blanco horas antes del atentado y acaba muy mal, porque ambos no se ponen de acuerdo sobre la utilización, por ejemplo, de las bases aéreas en España. Y ya la sexta, para concluir, algo que llama bastante la atención. Se mata a un presidente del gobierno y no hay juicio. ¿vale? No hay juicio. Los 16 miembros de ETA encausados por esta causa, pues al final se quedaron sin juzgar, porque la amnistía del 77 los dejó directamente en la calle. Entre ellos, por ejemplo, el propio Wilson, que ha sido protagonista del relato que hemos hecho. 50 años después, Pilar, 50 años después de que ocurriera ese asesinato, los documentos sobre Carrero Blanco siguen clasificados,
Se cumplen 50 años del atentado de Carrero Blanco con todas estas sombras que nos acaba de contar Ángel Correas planeando todavía sobre este ataque y especialmente sobre su autoría, si lo cometió sola la banda terrorista ETA o si pudo contar con ayuda y conexiones. Gracias, Correas.
Hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parecía un servicio más, pero lo cierto es que podía haberse convertido en una tragedia. El lunes, Ricardo, taxista de Benalmádena en Málaga, recogió en un bar a un cliente, un hombre de unos 70 años aproximadamente, que le pidió que le llevase a casa y que le esperara. Cuando el hombre bajó de nuevo, 15 minutos después, llevaba dos escopetas en la mano y con ellas se subió de nuevo al taxi. Decía que la policía le había retirado el coche porque estaba mal aparcado y quería vengarse.
Los voy a matar, tira para allá. Y voy a matar a inocentes. No me importa. Ellos van a morir.
¿Qué les voy a decir?
Los cuatro me llevo para adelante.
Quería acabar con la vida de todos los policías que se encontrara a su paso y no atendía demás a razones. Y así se lo contaba a Ricardo, el taxista, que estaba sentado a su lado, conduciendo como podía el coche e intentando tranquilizar a este hombre. Ricardo no sabe todavía muy bien cómo lo pudo grabar todo.
Escúcheme, pero piense en la familia, piense
no que... me importa la familia, no me importa nadie. Aquí todo el mundo muere como en las guerras.
Piense bien las cosas, que es Navidad, noche vieja, piense todo eso.
Amigo, estate tranquilo, que a ti no te va a pasar nada, tú estás protegido.
Imagínate la situación de Ricardo, que en un acto de valor y al mismo tiempo yo diría también que de inconsciencia se puso a grabar a este hombre armado que le tenía a su lado a pocos centímetros. Ricardo, que además logró avisar de lo que estaba pasando a la central del taxi. Pues lo que podía haber sido, como decíamos, una tragedia, afortunadamente terminó bien, pero el susto no se lo quita desde luego nadie a este taxista. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Ricardo? Porque me imagino que ayer viviste una situación complicada, una situación sin duda de muchísima tensión.
Pues sí, pues me encuentro todavía en shock, todavía que es que no me lo puedo creer de todo lo que ha pasado. Miro vídeo, miro, madre mía, y todavía no asimilo de todo lo que está pasando.
¿Cómo pasó todo, Ricardo? Porque cuando tú recoges a este hombre, él, ¿las escopetas las llevaba guardadas?
No. Yo recojo a ese hombre en un bar y ese hombre se le... Cuando yo lo recojo, ese hombre empezó a hablar de que se han llevado su coche la grúa y que quiere matar a todos los policías y que voy a mi casa, llévame a mi casa y que... Bueno, un fin, hablando muy mal de la policía. Cuando llego a su casa, pues me dice, espérate aquí un momento, que ahora vuelvo y que ahora te pago. Y yo me quedé ahí con su mujer, esperando. La mujer estaba en ese momento muy tranquila, yo hablando con ella, preguntándome dónde la había cogido y tal. Y eso de 15 minutos, pues el hombre sale armado. Pero armado hasta
los dientes, como podemos ver en el vídeo. O sea... Se vuelve a subir a tu coche ya con las armas. Ya con ¿Y tú las qué armas. Le dices en ese momento?
Pues yo no le di... En ese minuto pues me puse muy nervioso y lo único que hice es pescar el teléfono. Llamé a la central de Radio Taxi y le digo... Central, tengo un cliente que va armado hasta los dientes y me dice que lo lleva a la comisaría de policía, que quiere matar a todo el mundo ahí.
¿Y tú eso, esa alarma, eso lo dices delante de él?
Delante exactamente, que yo muchas veces me pregunto y digo, ¿cómo habré hecho eso delante de él? Y el hombre no se inmutó, o sea, estaba tan ido, o sea, el hombre estaba en lo suyo, no sé en qué, que ni siquiera yo creo que me escuchaste lo que estaba diciendo.
Madre mía, me pongo en tu lugar, Ricardo, y el momento, bueno, de tensión, de nervios y de miedo, me imagino, que tuviste que pasar, ¿no? Con ese hombre armado con esas dos copetas que llevaba en la mano, como podemos ver en las imágenes, y encima tú es que das el queo, avisas a, de la situación con él delante, porque yo pensé que igual ese aviso lo habías hecho de manera disimulada, apretando ese botón que lleváis también los taxistas en caso de tener algún tipo de problema de seguridad.
Sí, pues en ese minuto pues el corazón te late a mil, te late y ya rezando dentro de que no pase nada, porque es que no sabía lo que podía pasar. Es muy difícil estar en esta situación y no saber qué puede hacer, o sea, y lo único que eso que se me ocurrió es hablar con la central se comunica con la policía y como tenemos GPS por el coche. Y la central en cada momento sabía por dónde iba, porque es que yo tampoco, por los nervios, no sabía exactamente ni la calle ni nada, porque eso se me nubló. Así que...
Ricardo, nada. ¿Hablas de nervios? Pero, sin embargo, cuando hemos visto el vídeo... Bueno, ¿cómo grabaste ese vídeo? Con el teléfono móvil, claro.
Exacto, sí, con mi teléfono, nada, como al momento también, al momento de que yo hablé con la central de taxi, tenía el móvil en la mano y él cuando no se daba cuenta, pero lo que pasa es que él no se daba cuenta de mí, o sea, no, en ningún momento me miraba a la cara ni nada. Él no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿sabes? Él no ve que tenía su mente solamente.
Ahí te perdemos, ahí tenemos alguna dificultad para escucharte, pero sí nos decías que estabas pasando muchísimos nervios, pero me llama la atención que cuando hemos visto las imágenes de esa grabación que realizaste con tu teléfono móvil, tú más o menos intentas hablar con él con cierta calma. ¿Controlas más o menos esos nervios que desde luego llevabas por dentro?
Hombre, ya con 16 años que llevo en el taxi, uno se saca un doctorado en psicología un poco, ¿sabes? O los tipos de clientes que a veces nos toca por la noche, porque yo mayormente trabajo de noche. Trato de poner un poco de calmarme y no estar nervioso y de poder calmarlo a él, porque es que no sabía por dónde iba a salir toda la cosa, no sabía qué iba a pasar. Y lo único que pretendía era que el hombre reaccionara, que el hombre pensara en su... No sé, por eso le he dicho en el momento dado... Piensa en la familia, piensa que es Navidad, porque también quería, como estamos en fiesta de Navidad, pues pensaba que le podía tocar un poco el corazón, ¿no? Sus sentimientos.
Avisaste a la central del servicio de taxi, ellos se pusieron en contacto con la policía y al final logran reducir a este hombre, logran detenerlo. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos todo esto, todo este viaje, Ricardo?
Pues mira, de su casa allí son unos 7 minutos... Y luego, pues eso fue todo muy rápido. La actuación de la policía fue fenomenal. Y nada, luego cuando vi la policía en la comisaría, lo único que hice fue comunicarme más o menos con la mirada de otro policía y tirarme del coche para que ellos puedan actuar.
¿Te tuviste que tirar del coche?
Sí, con el coche.
Para que ellos entraran, ¿no?, a detener a este hombre.
A este hombre, sí.
¿Puso mucha resistencia o no?
Ahí ya yo me he ido hacia el lado y yo ya no he visto más nada. Uh-huh. Yo ya me fui yo ya estaba muy nervioso de toda esta situación y me tiré hacia el lado y yo ya... Ahí fue la actuación de la policía.
Uf, es que...
Fueron, impresionantes.
Desde luego, sí, es impresionante todo lo que viviste con ese hombre armado, con esas dos escopetas que mantenía que iba a matar a todas las personas que se habían llevado su coche. Una situación muy, muy, muy compleja en la que arriesgaste mucho, Ricardo, también, ¿eres consciente de ello?
Sí, hoy en día he dicho, madre mía, que puede haber sido yo. Una de las cosas que te he dicho que cuando iba hacia la comisaría, quise dar la vuelta, y el hombre me dijo, como tú des la vuelta, al final tú también vas a cobrar. Y ya dije, que sea lo que Dios quiera, vamos para allá. Pero bueno, en fin.
Son situaciones extremas. Son situaciones límites en las que yo creo que ninguno de nosotros realmente sabemos cómo podríamos actuar. En este caso, tú, delante de él, además, avisaste de la situación en la que te encontrabas con ese hombre armado en el taxi, avisaron a la policía. Y bueno, afortunadamente lo importante es que lo estamos contando, lo estás contando tú en primera persona, todo salió bien. Ahora sí, el susto te va a durar todavía en el cuerpo varios días más.
Claro. Pues sí, asimilando todo esto, porque es que ha sido todo esto de repente, y es que cada vez que pasa el tiempo pues te vas pensando, madre mía, lo que estaba metido, madre mía, todo lo que ha pasado, y nada, darle gracias a la vida que todavía lo estoy contando.
Ricardo, ahora tranquilidad y calma, asimilar también todo lo que ha ocurrido, que ha sido desde luego muy impactante. Gracias por atendernos en Mediodía Cope, Ricardo.
Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego, que tengan buenas tardes.
Precisamente de taxis hablamos con vosotros hoy, con los oyentes en Mediodía. ¿Qué te ha pasado en un taxi, hombre? Algo tan excepcional como lo que nos contaba Ricardo, no creo, ¿no? Pero ¿cuál es la situación más extraña, más desconcertante, más surrealista o a lo mejor la más divertida que has vivido a bordo de un taxi? Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y también preguntamos a los taxistas que nos cuenten anécdotas de clientes, que seguro que tienen muchas. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar por Rubén. Es taxista en Salamanca y una vez llevo en su taxi a nada más y nada menos que Diego el Cigala.
Las ferias de Salamanca de hace 3 años, en septiembre, me saltó un servicio para un hotel y cuando veo, además me hice una foto con él porque no pude resistirle. Yo además me gusta mucho el flamenco y lo reconocí enseguida porque es fácil de reconocer, entre otras cosas. Y cuando lo veo bajar con sus oros y con su chándal del Madrid para que lo llevara al centro, actuaba al día siguiente o había actuado al día antes, no recuerdo bien.
Bueno, divertido, bueno, seguro, ¿eh? Que fue esa carrera. Bueno.
Seguro, y encima se sacó la foto. Sí, encima le gustaba Diego el Cigala, que nos decía Rubén que le gusta el flamenquito, pues fíjate qué bueno, carrera divertida y te llevas la foto. Claudia de Valladolid, que dice que tiene una anécdota con un taxi del primer año que se fue a estudiar a Madrid.
Salí una noche con unos amigos y no sé, serían las 3 o las 4 y no había metro y tuve que coger un taxi. Y resulta que cuando llegamos a la puerta de mi casa no funcionaba el datáfono y yo, muerta del apuro, no sabía qué hacer y tuve que llamar a mi pobre vecina, que era una mujer bastante mayor, yo qué sé, a lo mejor tenía 80 años, y le tuve que pedir en plena madrugada que si me podía dejar dinero. Así que siempre agradecida a mi vecina y vaya susto.
Qué buena la vecina, de verdad. Hay gente buena en todas partes. Teresa de Barcelona fue con su hijo, que estaba malo del estómago, en taxi al hospital un día de mucho frío, y esto es lo que le pasó.
¿Y qué pasó en el trayecto? Pues que de los nervios que llevaba mi hijo, se le escapó una bufa. Porque pedo no fue, porque no hizo ruido. Pero dejó un olor. ¿Cómo sería el olor? Que el taxista, el hombre, no dijo nada. Pero nos bajó las 4 ventanillas... Y entonces llevaba el pelo largo y el pelo me iba, bueno, de un lado para otro, avergonzada. No le pude decir luego al señor, baje las ventanillas, porque di por hecho porque lo hizo, porque era un olor.
Madre mía, el taxista no dijo nada, fue educado, pero dijo, aquí hay que hacer algo. Y bajó directamente las ventanillas, así que Sofía al final lo dijo todo. Es que se dio cuenta que lo percibió.
Lenguaje no verbal.
Totalmente, que aquello era imposible disimularlo. Más oyentes, Sofía.
Asir de Cantabria le contó a un taxista que tuvo que tomar medidas por culpa de un cliente.
Pues una vez iba en un taxi y vi que bloqueaba las puertas de atrás. Y le pregunté y me dijo que era porque una vez intentaron irse sin pagar y bueno, desde entonces cerraba siempre las puertas.
Pues las medidas de seguridad que toman también los taxistas, que bueno, alguna vez que otra se llevan algún susto muy extremo, el que nos contaba antes Ricardo, entrevista el taxista al que hemos entrevistado, pero sí es verdad que muchas veces se exponen a situaciones hasta violentas. Gracias, Sofía.
A ti.
Las llamadas de los oyentes que nos habéis dejado, vuestras notas de voz en el 637-230000. Mañana, nueva pregunta. Vamos a conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues fíjate, ahora que estamos mirando hipnotizados esa erupción de un nuevo volcán en Islandia, nos acordamos que el día de Navidad se cumplen 2 años desde que el Instituto Geográfico Nacional declaró el fin de la erupción del volcán de La Palma. Y 2 años después es esta semana cuando algunos vecinos de Puerto Naos están volviendo a sus casas. Hablamos con algunos de ellos.
Enseguida en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este miércoles despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Fútbol Club Barcelona Almería, Athletic Club Las Palmas, Villarreal Celta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como, cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también... Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy en día, la naranja con un 25% de descuento. Por solo 3,95, la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como, cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Ar-